Carles abre el micro. ¿Se abrió el micro, Carles? Porque no me oigo. Pues sí, se abre el micro. Nos estamos oyendo. Esto es una vez más Sin Fronteras. Carles no nos va a poder decir qué hay de fondo. Con lo cual, imaginemos. Carles sube. Carles subió la música de fondo y nada. Esto es Sin Fronteras. Radio Almenara. Si queréis subir el programa o bajároslo, www.radioalmenara.net o www.sinfronteras.blogsome.com. Sin Fronteras, derribando fronteras, así comenta el Carles, porque es verdad, este programa va a ser de diversidad funcional. ¿Fronteras o barreras?
Pues da lo mismo, las fronteras son barreras, así que sin fronteras, sin barreras.
Agradecer a los compañeros Sin Fronteras que nos hayáis invitado. La idea en este programa es hablaros de diversidad funcional y pensaréis, ¿qué tiene que ver la diversidad funcional con las fronteras de las que estamos habitualmente acostumbrados a hablar? Pues tiene mucho que ver. Si normalmente pensamos que fronteras son las fronteras que dividen y separan los países unos de otros y que protegen los privilegios de ciertos países e impiden que otros accedan a ellos, hay muchas más fronteras que no son esas de alambres de espinos que conocemos y que tienen que ver con la diferencia que hay entre los cuerpos, la diferencia que hay entre la velocidad con la que andan los cuerpos, la diferencia que hay entre cómo nos comunicamos entre nosotros, el color que tenemos, lo altos que somos, si podemos hablar o no, lo lejos o lo cerca que vemos, y todas esas diferencias que a veces no caben o que te hacen difícil que quepan, se llaman, o las llamamos, diversidad funcional, y de eso os queremos hablar hoy.
Y para eso tenemos hoy el gusto y el honor de poder hablar con Alejandro Picavea y Javier Arroyo, ambos miembros del Foro Vida Independiente, que nos estarán contando un poco de qué se trata el movimiento Vida Independiente, qué es eso que a lo que llaman diversidad funcional y un poco cuáles son las batallas a las que se han confrontado en los últimos años. Finalmente vamos a hacer una presentación de un próximo evento que es este fin de semana, así que estén atentos al final del programa.
Danser quand t'arrives sur la scène dans ton système marseillais. Fini de te demander, fini de te calculer. Oui, le pourquoi, le comment de ce qui va se passer. Le rythme, c'est le reggae d'une force accélérée. Le sang, il est digital, c'est fait pour nous écraser. On met le why, 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 partout. On met le why, 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 partout. On met le why, 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 partout. On met le why, 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 partout. Oui, phénoménal, le rythme, au phénomène, amène un sujet.
El debate es cómo nos presentamos, el presentador al presentado, tal, no importa. Vamos a ver, Marisa, súmate al micro. Marisa está aquí con nosotros.
Yo soy Marisa, de la Agencia de Asuntos Precarios Todas a 100.
A 100 a 100. ¿A que sí, Marisa? ¿Y Paulina?
Y también de la Agencia de Asuntos Precarios soy Paulina.
Pues muy bien, Paulina y Marisa estuvieron presentando recién y vamos a ir sumándonos a este programa.
Hola, buenas tardes, yo soy Alejandro, del Foro de Vida Independiente.
Y Javier.
Yo que soy el que falta para hablar, pues soy Javier, también del Foro de Vida Independiente.
Como decía Marisa, estamos aquí para hablar un poco sobre barreras y nos interesa hablar mucho sobre barreras internas, que es todo un desafío realmente poder derribar esas. Y hay unas fronteras, que algunas son ficticias, que sería interesante comentar, que es cuál es el concepto de salud, qué es ser saludable y qué es ser una persona enferma, qué es ser capaz, qué es ser incapaz. Y queríamos un poco comentar esto con ustedes, que nos fueran explicando de dónde viene el término diversidad funcional en relación justamente a estos conceptos.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que lo habéis dicho antes estupendamente, ¿no? O sea, todos somos diferentes y lo que pasa muy bien es que muchas veces es que hay personas que somos, digamos, más diferentes en nuestra funcionalidad que otras, ¿no? O sea, hay gente, todos nos desplazamos o queremos desplazarnos, unos lo hacemos sobre dos patas, otros sobre tres, algunos en silla de ruedas, pero al final todos hacemos la misma función. Entonces nosotros entendemos que por el término diversidad funcional nos queremos referir a las personas que hacemos las mismas funciones que hacen el resto de las personas, pero de una manera un poco diferente. Este es un término que se ha acuñado en el Foro de Vida Independiente, que luego contaremos un poco de qué es, para superar un poco la tradicional negatividad de los términos con los que se referían o nos referíamos a las personas que hacen cosas de una manera diferente, porque tendemos a pensar en ellos o hablar de ellos como personas minusválidas, que valen menos, o discapacitadas, que tienen menos capacidad, o inválidos, que no valen para nada.
Hombre, yo creo que también que por primera vez en la historia de las personas con diversidad funcional, el término ha salido dentro de nuestro propio grupo, ¿no? O sea, es un término acuñado dentro del Foro de Vida Independiente por y para las personas con diversidad funcional, ¿no? Yo creo que es el término en el cual nosotros nos sentimos más a gusto de todos aquellos que ha habido hasta ahora, ¿no? Porque se nos empezó llamando inválidos, subnormales, tullidos, etcétera, etcétera. O sea, aquí yo tengo amigos, conozco gente en la que en su carnet de identidad en un momento dado figuraba como subnormal. Es decir, que esto era muy típico, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que las palabras amueblan el pensamiento. Y el hecho de que cuando tú hablas de una forma, tú hace que tu pensamiento se acople a esa forma a la que tú hablas, ¿no? Y eso es muy importante, el hecho de que las eliminemos de nuestro vocabulario palabras peyorativas para dirigirnos hacia otros seres humanos, yo creo que es importantísimo. Y de ahí, de esa reflexión, surge el término biodiversidad funcional, ¿no? Es una reflexión que tuvimos en el foro hace como 2 años aproximadamente, y al final, bueno, pues creemos que esta palabra diversidad funcional es la que más, de alguna forma, nos une, pero nos une precisamente porque estamos discriminados por nuestra diversidad funcional. El día que dejemos de estar discriminados por nuestra diversidad funcional, posiblemente el término ya pase a mejor vida. Es decir, cuando seamos ciudadanos normales, iguales que los demás, con los mismos derechos, pues posiblemente el término diversidad funcional ya no signifique nada, porque ya seremos realmente iguales que el resto, ¿no? Entonces, el término tiene su razón de ser desde el momento en que estamos discriminados por ser diversos funcionales, por funcionar diferente a los demás, ¿no?
Dos últimas cosas sobre el término de diversidad, que yo creo que es un término que logra dos grandes cosas. Una, que es el término que pone voz, que pone palabra a gente que toma la voz, que toma la palabra, cuando es una gente que habitualmente se le dice lo que tiene que hacer y lo que tiene que querer. Y el segundo es que al hablar de diversidad se rompe con la jerarquía que se imponía con otros términos, ¿no? Porque lo malo no es la diferencia, sino cuando la diferencia se pone en una jerarquía en la que unos valen más y otros valen menos. Pero bueno, también me gustaría que hemos presentado a Alejandro y a Javier como miembros del Foro de Vida Independiente, y bueno, esto estaría bien que nos dijerais en qué es esto del Foro de Vida Independiente.
Bueno, pues el Foro de Vida Independiente es una plataforma de opinión que últimamente debo decir que se está transformando a una plataforma de opinión y acción. Está tomando algún tipo de medida que básicamente se encarga de debatir sobre los temas de la diversidad funcional y, bueno, aportar planteamientos y opiniones. Está compuesta por 600 personas a nivel nacional, hay alguno incluso en extranjero, y funcionamos únicamente a nivel de internet, sin más historias, sin más subvenciones, sin nada.
Sí, realmente somos una comunidad virtual, ¿no? Nos comunicamos a través de la red, la mayoría de nosotros no nos conocemos, tenemos 0 euros de presupuesto, que eso siempre va muy bien, porque nos hace libre de pensamientos y sobre todo libres de expresión, ¿no? Y también, por otro lado, no tenemos presidente, no tenemos jerarquía, no tenemos entidad jurídica, no tenemos domicilio social, es decir, somos un poco anárquicos en ese sentido, pero lo que sí nos gusta es reflexionar y debatir sobre la diversidad funcional, sus problemas y demás. Y como decía Javier, cada vez más estamos haciendo cosas reivindicativas y imaginativas, acorde con nuestros 0 euros de presupuesto, para poder movilizar a la gente, salir a la calle e intentar remover las conciencias de la gente. Sería importante, habría que decir, que el movimiento, la filosofía del movimiento de vida independiente es la que impregna el Foro de Vida Independiente. El Foro de Vida Independiente surge en España en el año 2001, a mediados del año 2001, para dar una respuesta a la búsqueda de personas con diversidad funcional de su lucha sobre los derechos humanos y los derechos civiles. La filosofía de vida independiente surge en Estados Unidos en los años 60, finales de los años 60, principios de los años 70, y básicamente se reduce a lo siguiente, es decir, el individuo, la persona con diversidad funcional, quiere tener el control de su propia vida, quiere poder elegir, quiere poder tomar sus decisiones. Esto que parece una cosa de perogrullo para la mayoría de la gente, vosotros cuando os levantáis de la cama por la mañana decidís qué ropa os ponéis, decidís qué vais a hacer, a dónde vais a ir, al trabajo, a la escuela, etcétera, etcétera, a la hora de comer, decidís a qué hora coméis, dónde coméis, cómo coméis. Todo esto, que parece tan sencillo, para nosotros no lo es tanto, para todas las personas con diversidad funcional. Y es decir, la esencia de la filosofía del movimiento de vida independiente precisamente es esa, es el poder de elección que tiene el individuo siempre y cuando puede controlar su vida. Nosotros no nos dejan poder controlar nuestros actos y controlar nuestra vida. Tenemos unas limitaciones impuestas por el Estado y por la sociedad en general, en forma de barreras, en forma de discriminación, en forma de acceso a tecnología, en forma de acceso a asistencia personal, que luego hablaremos qué es lo que es eso, la asistencia personal, que es la que nos permite salir de casa, la que nos permite ir acompañados, hacer las cosas, ayudarnos a hacer las cosas o las tareas de la vida diaria. Todo eso es lo que nos impide hacer una vida independiente. Porque nosotros cuando hablamos de vida independiente no estamos hablando de querer hacerlo todo solos al margen de las demás personas, al contrario. Vida independiente significa poder hacer lo que el individuo quiere en cada momento con los apoyos necesarios que necesita para ello. Unos necesitamos más apoyos, otros necesitan más apoyos. Y fíjate, cuando estabais hablando al principio de lo de las barreras, las fronteras, ahora mismo si nosotros preguntáramos a la gente que nos está oyendo, ¿cuál es nuestra diversidad funcional? ¿En qué consiste la diversidad funcional de nosotros, de los cuatro que estamos aquí, de los cinco, porque Alcira también está, y hay más personas en el estudio? Pues dijéramos, ¿quiénes son los diversos aquí? ¿Quiénes son los que funcionan de manera diferente? Nadie sabría decir quiénes son. Es decir, las barreras están en la mente, no están en los individuos.
Sí, que duda cabe. Las barreras mentales probablemente sean las más importantes que hay que derribar, pero bueno, tampoco nos debemos de olvidar de todo otro conjunto de barreras, ¿no? O sea, ya desde las más obvias, que son las arquitectónicas, en muchos casos los problemas de diseño, hasta mucho otro tipo de barreras en la sociedad, ¿no? Que a lo mejor cuesta más verlas. Al final el problema con la diversidad funcional surge justamente de ahí, ¿no? De un diseño hecho para una minoría que responde al patrón de normalidad y no a una gran mayoría, un gran conjunto de personas que son muy diversas o más diversas que para lo que se diseña, ¿no?
Sí, porque realmente al final la cuestión es, ¿eres diverso porque estás mal hecho? ¿O estás mal hecho y entonces eres diverso? O si la reflexión es la siguiente, no soy yo el que está mal hecho, sino lo que me rodea está mal hecho, mi entorno está mal hecho, no soy yo el mal hecho, sino la sociedad la que está mal hecha o está mal preparada para mí. En ese aspecto es lo que nos diferencia, y por supuesto las barreras no solo están en la mente, pero si conseguimos derribar barreras mentales, seguro, Javier, estarás de acuerdo conmigo que conseguiremos derribar las barreras físicas.
Sí, y cuando realmente consigamos eso, será cuando el término de diversidad funcional es lo que has dicho antes. carezca de sentido, ¿no? Lo que hace que el término diversidad funcional tenga sentido es la discriminación. O sea, somos diversos funcionales y nos identificamos como un colectivo por la discriminación que nos supone el ser diversos.
Bueno, a mí me gustaría decir con lo que han dicho Javier y Alejandro que es completamente cierto. La visión está es la visión inversa, ¿no? Se piensa que la gente que tiene diversidad funcional es la que tiene el problema, la que tiene la limitación, y la limitación es absolutamente social y no se pone de manera arbitraria. La gente que tiene más trabas para acceder a los recursos que la sociedad ofrece es la gente que, entre comillas, se considera menos productiva, porque es menos productiva para los intereses que no son ingenuos y que son los del capital. Hay muchas diversidades o muchas dependencias, que también habría que hablar del término de dependencia. ¿Quién es más dependiente? ¿Una persona que está en silla de ruedas? O como comentaba una amiga el otro día, un ejecutivo que está todo el día trabajando y necesita que le hagan la comida, que le atiendan la casa, que le cuiden de los hijos. Pero hay unas dependencias que interesa mantener porque son productivas para el capital. Hay otras diferencias que no.
Hombre, pero por eso es muy, muy, muy importante cuando hablamos de vida independiente. Realmente vida independiente no... Hablamos de dos términos. Hablamos de autonomía física y autonomía moral, ¿no? La vida independiente es lo que es la autonomía moral. Es decir, yo decido, yo tengo el control, yo puedo decidir. Tú puedes decidir sobre tu vida porque tienes el control, esa autonomía moral. Javier y yo, de alguna forma, vamos en silla de ruedas y aunque tenemos la autonomía moral de saber lo que queremos, no tenemos la autonomía física para desarrollar. O sea, en el sentido de la dependencia, habría que haber, como dices tú, un ejecutivo que está sometido a una serie de horarios, etcétera, etcétera, tiene una dependencia sobre eso, se crea una dependencia. A nosotros la dependencia nos viene impuesta o autoimpuesta, no nos la creamos nosotros. Porque en un momento dado el ejecutivo puede romper la barrera y decir, a la M con todo, me voy al campo a criar cerdos o tal, y entonces rompe con sus barreras de dependencia a nosotros, aunque queramos. Y esa es la diferencia. Eso es por lo que decía Javier, que estamos discriminados de manera permanente, porque nosotros, aunque queramos, no podemos romper con esa autonomía física que nos viene autoimpuesta y de la cual no podemos, o la cual nos impide poder desarrollar una vida en igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades con el resto de los ciudadanos.
Y habría que también cuestionar, ¿no?, la línea divisoria esta de personas con diversidad funcional o personas como se dice clásicamente, con discapacidades, y lo que serían como en la categoría de los otros y las demás personas que supuestamente están del lado de la normalidad, ¿no? Que esa es una barrera y una división falsa realmente, porque presume de una arrogancia de que las personas, como si las personas no fuéramos a envejecer, a enfermar y que no tuviéramos cuerpos vulnerables. Y yo creo que lo que esconde, ¿no?, esa fobia a funcionar de otra manera es realmente una fobia a la vejez y a no tener cuerpos productivos.
Pero
entonces,
por eso efectivamente la diversidad funcional, las personas con diversidad funcional, incluimos a niños, mayores, adultos, etcétera, ¿no? Estamos con esa discriminación, sobre todo por parte de la propia sociedad en sí, en el sentido en que la gente no es consciente de que en cualquier momento puede pasar a englobar ese grupo de personas con diversidad funcional. Ya bien sea durante tu vida, tú puedes tener un esguince, y entonces cuando tú tienes un esguince o te rompes una pierna, dices, ostras, es verdad, hay un montón de barreras físicas que me impiden hacer un montón de cosas. Pero eso es transitorio, pero nadie está exento de tener una diversidad para toda su vida. Como es mi caso, como es el caso de Javier. A raíz de un accidente te cambia la vida y te das cuenta de que existen otras cosas. Y eso es lo que ocurre. Y todos vamos a mayores. La expectativa de vida hoy en día está para las mujeres en cerca de 83-84 años. Para los hombres casi en los 80 años. Es decir, al final todos queremos llegar a mayores. Y el llegar a mayores significa más calidad de vida, significa más apoyo, significa menos barreras. O sea, todos nos deberíamos de involucrar porque en el fondo todos somos diversos. ¿O no, Marisa? ¿Somos todos diversos o no somos todos diversos?
Yo creo que sí. Yo quería cambiar un poco de tercio, y somos diversos y diversas, y quería haceros dos preguntas que antes de que se me pase. Una es, hemos hablado de los obstáculos que pone la sociedad a la gente diversa, pero me gustaría hablar de cuáles son los obstáculos que tiene la propia gente con diversidad a la hora de exigir y de disponer lo que hace falta para pedir esa autonomía, ¿no?, y para tomarla. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si pensáis que la lucha de la gente con diversidad funcional es una lucha, una batalla que tenéis que emprender solo la gente que consideráis que tenéis una diversidad funcional, o pensáis que es una lucha más global, que tiene que hacer lazo con otros sectores de la sociedad o con la sociedad entera.
Bueno, voy yo. Vamos a ver, respecto a la primera pregunta. Hay que tener en cuenta el peso, o sea, por ejemplo, aquí es donde vemos realmente el peso del vocabulario y las palabras que utilizamos. Cuando utilizamos términos minusválidos y términos inválidos, no es en absoluto gratuito. O sea, yo conozco mucha gente que, habiendo vivido una vida normal, en un momento dado tuvo un accidente y ahora mismo se considera claramente minusválida e inválida y no capaz de hacer una vida plenamente normal. O sea, están completamente abandonados y básicamente se dedican a nada, a sobrevivir. Y entonces ahí habría que... O sea, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta realmente... O sea, por una parte, una revolución interna de... En mi caso estoy hablando de gente que sufre un trauma, ¿no? No es gente que haya nacido, ya que eso es otra historia que yo desconozco un poco, pero... La gente que ha sufrido un trauma tiene que hacer una revolución interna, darse cuenta de que ha cambiado su manera de hacer las cosas, pero que sigue pudiendo hacer cosas y contar con los apoyos que hagan falta para hacer eso. Y respecto a la segunda, obviamente no. O sea, obviamente es una lucha de toda la sociedad. Porque, como bien hemos dicho antes, o sea, nadie está exento de esto, y aunque lo estuviera, somos parte de la sociedad. O sea, no somos algo que sea externo a la sociedad, pertenecemos a la misma y como tal somos un conjunto con ella. No debemos, ni queremos, ni podemos aislarnos de la sociedad. Por tanto,
fíjate cómo van cambiando las cosas. Hasta hace relativamente bien poco, el modelo social que imperaba era el modelo médico rehabilitador, que nosotros llamamos modelo médico rehabilitador. Es decir, no te preocupes, yo voy a hacer todo lo posible por rehabilitarte y por curarte. Hay que curarte, estás mal hecho. No te preocupes, que nosotros vamos a hacer todo lo posible. Lo que nosotros llamamos como modelo médico rehabilitador es alguien que cuida de ti, que se preocupa por ti, que te lo da todo hecho, que incluso piensa por ti y lo que es mejor y peor para ti. O sea, es decir, no tienes capacidad de decisión, no tienes capacidad de poder ser tú mismo, sino que las cosas te vienen impuestas. Después evolucionamos, aunque todavía el modelo médico rehabilitador sigue existiendo y hoy en día está presente, se evoluciona en el pensamiento y se tiene lo que se llama el modelo social, el modelo de vida independiente. Es un modelo que intenta integrar a las personas con diversidad funcional a la sociedad, que sean parte de la sociedad, que la sociedad quiera o verlos como unas personas normales y integradas dentro de ello, ¿no? Para ello hay que derribar barreras físicas, hay que hacer accesible el entorno y tal. Y nosotros vamos un paso más allá. Por primera vez también en el Foro de Vida Independiente acuñamos el término de el modelo de la diversidad. ¿Qué significa esto? Básicamente es prácticamente... Tiene muchas coincidencias con el modelo social, pero nosotros decimos que somos riqueza para la sociedad. Y esto es un poco lo que aporta el modelo de la diversidad. Es decir, nosotros no decimos que nos tenemos que integrar dentro de la sociedad como uno más, sino que somos parte de la sociedad y, como parte de tal sociedad que somos, somos riqueza en nuestra propia diversidad. Si todos fuéramos iguales sería absurdo y sería muy monótono. Todos altos, rubios, con 1,90, qué contrasentido, ¿no? Nosotros creemos que aportamos una riqueza en la propia esencia de nuestra diversidad funcional. Como tal somos, aportamos riqueza y creemos que además aportamos otros puntos de vista a la sociedad. O sea, somos positivos, somos un producto positivo para la sociedad, que enriquece la sociedad y no que la lastra como se venía hasta ahora asumiendo por el modelo médico rehabilitador.
Agárrate, primo, agárrate. Está el suelo un poco imperfecto.
Un poquillo, vamos por aquí, por este lado.
Dale, por aquí. ¿Tú qué tal, primo?
Yo bien, compadre. ¿Y tú?
Yo, pues mira, ya ves, isando, buscándome la vida de un lado para otro.
Como siempre.
¡Ahí va! ¡Otra cuerda!
Una más.
Oye, ¿y tú cómo llevas lo de tus temitas, hermano?
Bien, primo, ¿te gustó lo otro cómo quedó?
Uy, cómo, qué bueno. Oye, ¿por qué no me cuentas una historia de esa del colegio? Porque tú ibas a Besteiros, ¿no?
No, yo iba al Cervantes.
Ah, al Cervantes.
Sí, con el Feli, con el Irra, con el Hugo, con el Rubén, con el Pomo, con el Uge, Atesanchar, Ojalía, el Gorufo, el Escribano, el Lonchas, el Cabeza, el Panegas, el Kiwi, el Patón.
¡Ay, el Josete!
Siempre, yo cuando chico,
iba en carrito primo mío para el colegio y con mi madre y por Abrantes hasta pasar el campo fútbol del Velázquez sin escaleras, era mi escuela y Lucky Lu a mediodía en la primera, mis profesoras un tanto raras, la haber hecho todo ayuda por la cara, mis compañeros claro todos con mote y la almorrana se pillaba unos rebotes que me enganchaba luego siempre a traición, era vecina y me curraba en el portal, yo no quería nunca hacerme ilusión, pero creía que había alguna operación que arreglarían entero mi cuerpecico.
Sigue torcido como un alambrecito.
Me es igual, yo he ido a Parvulito con mi vecino Huguito, su papá con el Sinca de color azulito. El Sinca ya no sigue, yo sigo con Huguito. Semos inseparables, semos hermanicos. Sin escalera, era mi escuela.
La nota firmada cuando me la vais a traer.
Sin escalera, era mi escuela.
Señorita, no lo sé, señorita, no lo sé.
Sin escalera, era mi escuela.
Firmada cuando me la vais a traer.
Y sin escalera era mi escuela.
Abeli, Guerra y Juan Manuel.
Pomo, Yeyeki. Menudo bazaquillo que estaba hecho ese chiquillo. Desde por la mañana castigado en el pasillo. Y al mínimo descuido se comía tu bocadillo. Perseverante, insistente la mamá. Porque haga los deberes y muy pendiente esté yo en clase. No tenía clase, día que cumplía años. La gente compra flores y acuden en rebaño. Se ponen todos de acuerdo por ir el mismo día. Formando un gran atasco por toda la avenida. Y el ir a poner flores creo que es algo voluntario. No lo tomen por norma porque exija el calendario. Tente pies, 80 y solo. Mantener el equilibrio por mí mismo fue un gran logro. Agarrado a la pared, hasta el baño era mi modo. Plena estabilidad.
No la tienes son del todo.
Pero he tenido un tesoro que hoy sigo teniendo. Y con solo su presencia yo loco de contento. Hubo compañero, apoyo verdadero. Mamá otro cafelito y nos quedamos más ratito. Sin escalera, era mi escuela.
La nota firmada cuando me la vais a traer.
Sin escalera, era mi escuela.
Señorita, no lo sé, señorita, no lo sé.
Sin escalera, era mi escuela.
La nota firmada cuando me la vais a traer.
Y sin escalera, era mi escuela.
Abeli, Guerra y Juan Manuel.
Aguinaldo, sí, habrá que ir a pedir. Dividámonos en grupo y dos conmigo querían mil. Y a mi padre el aguinaldo no le ha gustado que yo pidiera. Pero hacer llenar la hucha en esas fechas como era y será. Y exento quedará. La asignatura de gimnasia me la daban por aprobar. Aunque mi profe el don Justino, el pingüí se tiraba. Y con Montilla en la liguilla de fútbol sí contaba y cargaba.
¿Quién con tu mochila cargaba?
Mi madre hasta aquella pa' ir al cole me acercaba. Y luego ya solito andandito con Huguito. Tremendas odiseas surgían por el caminito.
¿Y la mochila qué?
Pues muchas veces yo cargué a la farda a colocar. Y hasta estaba yo a correr. Pero pesara o no pesara, siempre Hugo me turnaba. Y su mochila y mi mochila cada hombro la llevaba. Después más tarde empezamos a ir en el autobús. Algo costoso el subir solo arriba, ya que la MT no los tenía acondicionados.
No,
las personas con lesiones lo teníamos complicado.
¡Chungalí!
Pues sí, y un pie puesto por aquí, y una mano por allá, y empujoncín en el culín.
Uy.
Como no, por el ujito, y arribita enseguidita, lo teníamos sanadito. ¿Qué me dices, rellenito?
¡Eres un afortunado!
De sentirme yo arropado por el manto de un amigo del cual no me he separado. En Callayú hemos nacido, en Carcasillo hemos crecido, de estar más agradecido por como él conmigo ha sido. Sin escalera era mi escuela.
La nota firmada cuando me la vais a traer.
Sin escalera era mi escuela.
Señorita, no lo sé, señorita, no lo sé.
Sin escalera era mi escuela.
La nota firmada cuando me la vais a traer.
Y sin escalera era mi escuela.
Señorita, vaya sucia el cuerno.
¡Joder, Langui, macho! Andar y hablar contigo no compensa, tío.
No compensa, son las playeras hasta que las doy de sí.
Media hora, macho, hasta aquí abajo.
Ya hemos llegado, mira.
Mira, José, que están de juerga.
Vamos a cruzar, vamos a cruzar.
Venga, niño, que te engancho.
¡Ay!
¡Vamos, su primo!
Tenía el corredor, lo que vivía Navas, pero tenía su patito, con su pera, con su ruta, con su uva y manzana. Y cuando era bien temprano, un par de ellas le quitaba.
¡Papel,
papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Papel, papel! ¡
Bueno, aquí estamos de nuevo. Recordar que con diversidad funcional no solamente hablamos de diversidad física, que a lo mejor es un poco la que más se ve, ¿no? Hay muchos tipos de diversidades funcionales. Hay gente con diversidad funcional intelectual, sensorial, física, y seguro que me dejo...
Mental. Auditiva.
Bueno, es un tipo de física, ¿no?
Sí, puede ser.
Y además, ¿no? Las diversidades mentales están al orden del día, yo creo, con la cantidad...
Son las grandes olvidadas.
Más complicadas.
Dentro sí. de la diversidad funcional, ¿no? Cuando uno habla de diversidad funcional o de discapacidad, el término discapacidad, enseguida se le viene a la cabeza pues una persona en silla de ruedas, que ha podido tener un accidente, una persona que tenía polio de nacimiento, o bueno, de crío, de etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que realmente se piensa o sea, cuando uno habla de diversidad funcional. Y realmente no, o sea, nosotros dentro del Foro de Vida Independiente lo que sí nos gusta es hablar de transversalidad de la diversidad funcional. Es decir, abarcamos todas las diversidades porque todas las diversidades están igual de discriminadas. Es decir, realmente lo que nos une es ese punto, ¿no? El término de diversidad funcional alude a la discriminación y esa discriminación es la que une a todas las diversidades de alguna forma. Y sobre todo también hay que aludir al tema de los niños, al tema de las personas mayores, ¿no? O sea, uno no es diverso solo en la etapa adulta, entre los 18 y 65 años. Lo digo porque normalmente las leyes se hacen para las personas entre los 18, un poquito más jóvenes a lo mejor, hasta los 65 años. Luego ya eres mayor de edad, de la tercera edad, y pasas a formar otra parte, otro colectivo. Y si eres niño, exactamente igual. Y las medidas deben ser para todos, porque realmente la discriminación la sufres cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto y cuando eres una persona mayor o perteneciente a lo que se llama la tercera edad, ¿no?
Y lo interesante y radical de esa lucha contra la discriminación es que erradicar la discriminación no significa un deseo de una falsa empatía, de la condescendencia y de la pena, sino más bien recibir unos apoyos, unos recursos, asistencia personal y una mejor calidad de vida, que yo creo que son aspiraciones que merece todas las personas, ¿no? Y también creo que es interesante cómo se resalta las personas, o sea, gracias a la filosofía de vida independiente, han resaltado que todas las personas somos interdependientes, que también es otro de esos mitos que los seres humanos pueden ser autosuficientes, que no enfermamos, que nos cuidamos a nosotros mismos y que en algún punto eso se puede intensificar, la necesidad de recibir apoyos de externos o no. Y es muy interesante, yo creo que la cuestión de reconocernos como interdependientes, como valorar eso de una cosa positiva en la sociedad, que es lo que realmente nos mantiene vivos, ¿no?
Fíjate, el movimiento bien independiente cuando surge, y el Foro de Vida Independiente, los planteamientos, realmente lo más importante, lo primero de todo, es la ayuda entre iguales, el apoyo entre iguales, la ayuda mutua. Es decir, yo ya he pasado por ahí y voy a ayudarte a que tú pases por aquí y los errores que yo he cometido, por lo menos tú no los cometas. La información que yo tengo, que la tengas tú, y que tú por lo menos partas de un peldaño más arriba que el mío, para que si yo ya he pasado por ahí, tú no tengas que pasar por ahí. Pero eso que se aplica, que lo aplicamos en el movimiento de vida independiente, a la diversidad funcional de cualquier tipo, se puede aplicar a la vida normal. Es decir, todos somos interdependientes, todos necesitamos de otras personas. Cuando uno va a trabajar a su trabajo por primera vez, nadie nace sabiendo. Todos tenemos que aprender unos de otros, ¿no?
Sí, también decir que todos, que es bello, ¿no? Que todos somos frágiles, que todas somos vulnerables y que esa es nuestra fuerza, ¿no?
suele creer, en general, que una mujer en silla de ruedas es una discapacitada porque, por ejemplo, no puede subir una escalera, igual no nos detuvimos a pensar que quizá el problema sea la escalera y la solución una simple rampa.
Se suele creer, en general, que un chaval autista es un ser hermético, que no se comunica. Igual no nos detuvimos a pensar que quizá la limitación proceda de la parte incapaz de entenderle.
Se suele creer, en general, que a una persona sorda no le interesa el cine o la televisión. Igual no nos detuvimos a pensar que solo le harían falta unos subtítulos.
Se suele creer, en general, que una madre ha de posibilitar con sus solas fuerzas el acceso al mundo de su hijo con parálisis cerebral. Igual no nos detuvimos a pensar que solo esa puede ser una labor social.
Pero la realidad es, más bien,
que no hay gente discapacitada, sino sociedades inaccesibles a la diversidad, que todas las personas aportan a la riqueza de lo común y todas las diferencias provienen de seres humanos iguales en dignidad y valor, que tu barrio, tu ciudad, que el mundo es de todos y todas, que no hay gente que valga más que otra, que la riqueza está en la diversidad, que el centro de la vida es desarrollar la potencialidad de los seres humanos, todos, y no engrosar los beneficios de unos seres humanos pocos.
Entonces, yo te digo, nosotros te decimos, vente con tu diversidad, con tu silla, con su bipolaridad, con tu abuela, con su Alzheimer, con su síndrome de Down, con tu autismo, con su sordera, con tu ceguera, a gritar por un mundo accesible para todos, por un mundo de diversas y diversos, por un mundo de iguales.
Este sábado 15 de septiembre a las 18 horas, primera marcha por la visibilidad de la diversidad funcional en la Plaza Jacinto Benavente.
A
Y por la mañana también nos esperamos a las 12 en la Plaza Agustín Lara, donde habrá varias performances y un ayuno con la prensa para invitaros a todos a disfrutar del espectáculo y a que vengáis a la marcha.
Y para los que les queden fuerzas, después en la Sala Caracol, a los 20, un concierto, ¿vale? Con los grupos 24 Ancianos, Aurate Cercana, Mala Cabeza, y luego los DJ Rogue, Miguel Ángel, y un pintor en directo que se llama Dani.
Y ahí demostraremos que las personas con diversidad funcional también tenemos derecho al ocio y al tiempo libre.
Aquí transmite el EP22, Radio La Colicata, directamente del Hospital Borda.
Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sistema.
Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Yo la verdad es que voy a ir a los zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvina, así que no me voy a cuidar. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de la iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótico, obsesiva, siempre lo fui, también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco.
Yo estoy en el manicomio.
Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos.
A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro.
¡Loca!
Siempre fui loco.
¡Loca!
Siempre...
prejuicio.
Estamos escuchando una pista de la radio La Colifata, una radio realizada por personas con diversidad mental en el psiquiátrico La Borda de Buenos Aires.
Claro, como no te pasa, no me interesa, ¿no? Hasta que te sucede, caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a ese que tampoco me interesaba.
Y queríamos seguir comentando la iniciativa de la marcha del día sábado 15. ¿De dónde surge esta iniciativa? Y para eso vamos a hablar con una compañera del Foro Vida Independiente que se va a comunicar con nosotros por teléfono. Es María Ángeles.
Esta marcha surge porque el año pasado 20 personas del Foro de Vida Independiente os comentaba, el año pasado, con motivo de la entrada de la ley de la dependencia, pues el Foro de Vida Independiente inició un encierro de varios miembros del foro para protestar contra una ley que no nos está defendiendo. O sea, todo esto que se está hablando, somos personas invisibles, personas no atendidas, personas a las que se les está negando el derecho a la vida. Por ejemplo, el caso de Alejandro, sin ir más lejos, que está ahí, a quien muchas mañanas él tiene el privilegio de poder hacerlo, pero muchas personas como él, muchas mañanas, si alguien no va a atenderles y asistirles, no les podrán levantar de la cama. Y en esta situación hay miles de personas en España que estamos frente a una ley que se ha aprobado, que no se ha puesto en vigor y demás. Y el año pasado, como veíamos venir esta historia, ya estudiada por los miembros del Foro de Vida Independiente en el tiempo, entendíamos que teníamos que hacer algo. La solución que le encontramos fue la de encerrarnos en el inserso. Se encerraron 20 personas del Foro de Vida Independiente y de ahí se extrajo una reunión con el ministro, quien asumió una serie de compromisos con los miembros del foro que a fecha de hoy no se han cumplido. Entonces nos hemos dado cuenta de que somos personas invisibles. Ese es el porqué de la marcha. Al ser personas invisibles, las personas con diversidad funcional, queremos emprender la marcha por la visibilidad de las personas con diversidad funcional. Y cuando hablamos de visibilidad de las personas con diversidad funcional, nos estamos refiriendo a todos los colectivos, a las personas con diversidad funcional física, intelectual, mental, sensorial y a las familias. Las familias de muchas personas, de niños, que están sufriendo una serie de discriminaciones, tanto en la escuela como en la sanidad, como en el ocio, y tenemos que hacer algo. De ahí surgió esta idea, que empezamos dentro del foro, como ya os han explicado los compañeros. Somos un foro caótico, anárquico, pero a la hora de la verdad muy organizado y con las ideas muy claras, porque estamos defendiendo unos modelos nuevos que rompen con los modelos obsoletos del modelo el modelo médico rehabilitador. Nosotros defendemos el valor de la vida independiente, y es el valor de la vida independiente para todos, para nosotros hoy y para los que vengan mañana.
María Ángeles,
sí, dime.
Quizá ya, bueno, no tenemos tanto tiempo y sí que sería bueno recordar a la gente cuál es la convocatoria.
Bien.
Y por qué tú crees que es importante que esté toda la gente allí el primer día de la primera marcha, la visibilidad de la,
vale,
gente con diversidad funcional.
Es muy importante que estemos en esa marcha, tenemos el tiempo muy justo, me habéis dado lo peor del programa. Es muy importante que estemos en esta marcha porque estamos nosotros, llevados de nuestra mano, única y exclusivamente como ciudadanos y ciudadanas libres, con lo cual estamos refrendando el valor de nuestra propia identidad de vida independiente. ¿Qué actividades vamos a tener? Pues vamos a tener las siguientes actividades. Por la mañana del día 15, el compañero Antoni y la compañera Tomi, que también son miembros del Foro de Vida Independiente, pues nos van a deleitar con dos actividades muy reivindicativas, lúdicas y reivindicativas. Una danza que intenta enfrentarnos nos lleva a la reflexión y a los nuevos modelos occidentales y demás. Y es un fragmento de la danza Fisterre. Y después tenemos la presentación de la obra de la performance El Calvario, a la que nos lleva el compañero José Antonio Novoa, en la que pretende, a través de la representación de una serie de iconos, demostrarnos cómo nuestra sociedad, nuestro sistema, tanto la parte política, representativa, administrativa y social, nos está crucificando. Nosotros somos los más maltratados dentro de la sociedad por esa invisibilidad que estamos sufriendo y esa discriminación, y que queremos hacer visible en este día. Y finalmente, pues tendremos la marcha, la triunfal marcha de la diversidad.
Bueno, María Ángeles, pues muchísimas gracias, aunque te hemos dejado para lo último y...
Bueno,
sí, nos vemos en Madrid.
Os esperamos, sí, juntos, todos, unidos y como una piña en Madrid.
Vale, un besazo.
Vale, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.
Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas no domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Marcha un con descaro, pero nunca nada queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante, bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo, bronca porque no se paga fianza, si no te encarcelan la esperanza.
Pues Sin Fronteras se está yendo, pero vamos antes que todo volver a recordar este sábado, ¿a qué hora, Alejandro?
Sí, a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde empezaremos a caminar, a rodar es cuesta abajo, ¿eh? no es mucho trayecto para que se una todo el mundo, mayores, niños, padres, lo que sea menester.
El lugar, Marisa.
El lugar de la marcha es la Plaza Jacinto Benavente, los metros más cercanos son Sol y Trisemolina. Y como ha dicho Alejandro, es cuesta abajo. Pero la cita de la mañana es en Agustín Lara, metro Lavapiés, a las 12.
Y Javier, ¿qué hay? Música a la noche. ¿En dónde?
Hay música a la noche en la calle Bernardino Obregón 18, la Sala Caracol.
¿Y algo más, Paulina?
Nada, les esperamos el día de la marcha, el día de dignidad y diversidad.
Muchas gracias a los cuatro, Alejandro, Marisa, Javier, Paulina, por estar aquí con el Carles, con Julio y conmigo.
Muchísimas gracias a vosotros, a Radio Almenara, a Sin Fronteras, por la oportunidad que nos habéis dado para poder difundir esto y luchar un poco más por los derechos humanos y civiles de todas las personas, no sin diversidad y con diversidad.
Gracias a vosotros, en serio.